Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este miércoles 22 de mayo del año 2024 y arrancamos contando que Pontevedra vive estos días en un estado de euforia y de ilusión que hacía tiempo que no se vivía en la ciudad. Desde que el domingo se consiguió remontar en Pasarón ante el Deportivo Aragón, los pontevedreses se están volcando con su equipo. Primero, pendientes del rival que tocaría en la eliminatoria definitiva, en la gran final por el ascenso. Y desde que se supo que ese rival iba a ser el filial del Betis, organizando viajes, pidiendo entradas para el choque de vuelta en Pasarón y preparando un domingo festivo. Eso han pensado también desde las instituciones públicas, que evidentemente, y como decimos siempre en nuestro programa, no pueden ser ajenas a aquello que mueve los corazones de la gente. Esta mañana, el vicepresidente de la Diputación Provincial, Rafa Domínguez, ha anunciado que colocarán una pantalla gigante para que todos los aficionados granates puedan seguir lo que sucede el domingo en el Villamarín desde las 5 de la tarde.
La Diputación instalará una pantalla en la ciudad de Pontevedra para que todos aquellos que quieran apoyar al equipo, todos aquellos que quieran apoyar a nuestro club, todos aquellos de Pontevedra y de su entorno que quieran ver el partido en la calle y demostrar ese apoyo a nuestro equipo, lo va a poder hacer. Y para eso vamos a contar, o esperamos contar con la colaboración del Concello de Pontevedra, para que nos indique, en colaboración, en esta lealtad institucional que estamos teniendo últimamente, que nos indique cuál es, según ellos, el sitio idóneo para colocarla. Ya puede ser aquí delante, ya puede ser la Plaza del Teucro, Herrería, Plaza de España, que sea el Concello el que nos diga, según sus indicaciones, cuál va a ser el lugar más importante.
Pues, como era de esperar, el Concello no tardó en recoger ese pase de gol enviado desde la Diputación Provincial. El Concello de Pontevedra no tardó en reaccionar. Dicho sea de paso, aquí les criticamos a veces, cuando lo hacen bien también lo decimos, tanto el Concello de Pontevedra como la Diputación Provincial. El alcalde, Miguel Ancho Fernández Lores, anunció poco tiempo después que sí habrá pantalla gigante, que sí tienen permiso del Concello y además anunció cuál es su ubicación, en la avenida de Montero Ríos. Y todo esto sucede por las muchas peticiones que han recibido de particulares desde la noche del pasado domingo. Escuchamos de nuevo al vicepresidente de la Depo, Rafa Domínguez.
Han ido llegando los mensajes desde el domingo por la tarde-noche por múltiples canales y ayer a última hora hemos visto, bueno, pues que no voy a decir un clamor, pero sí que muchísima gente nos lo pedía y esperamos, invitamos a todos a unirse a esas pantallas para que toda la ciudadanía pueda ver ese Pontevedra. El Pontevedra no es solo un club deportivo de la ciudad, es algo más, es una parte fundamental de nuestra ciudad y de nuestra provincia.
Pues así está Pontevedra, en estado de euforia y en estado de ilusión a la espera de que llegue la gran final por el ascenso a Primera Federación. Y todo ello, y esto quizás es una de las cosas más importantes de la cuestión que estamos tratando en el inicio de nuestro programa, por volver a la tercera categoría del fútbol español, para que luego digan que el deporte en general y que el fútbol en particular no es capaz de, como la fe, mover montañas. 33 minutos por encima de las 3 de la tarde. Álvaro Lorenzo y un servidor, Santi Peón al micrófono, ya estamos todos listos, ya en marcha. Esto es Hasta las 4, Deportes COPE, en la provincia de Pontevedra.
Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Se juntan las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Según el EGM, Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Gracias a los 58.000 oyentes que cada fin de semana hacéis que Tiempo de Juego sea líder de su franja en la provincia de Pontevedra.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
Right.
El ambiente festivo, con la permanencia ya en el bolsillo, con la permanencia ya conseguida, se nota también y además de qué manera en este Real Club Celta. Porque Álvaro Lorenzo, ¿qué tal Álvaro? Buenas tardes.
Hola Santi, muy buenas.
El entrenamiento nos lo avisabas ayer, el primer entrenamiento de la semana organizado por Claudio Giraldez y su cuerpo técnico era, y esto no lo habíamos visto en mucho tiempo en Casa Celta, de carácter voluntario. Pero la sorpresa es que han ido más de los esperados.
Sí, en torno a 15 jugadores del Celta se presentaron en la ciudad deportiva de Afouteza. Hemos podido ver, por algunas imágenes que ha compartido el club, a jugadores como Carlos Domínguez, como Jailson, también Luca de la Torre, Williot Suelberg, Karl Starfeld. Bueno, una amplia representación de la plantilla. Ya decimos, aunque el entrenamiento era voluntario, tenían ganas de pisar hoy el césped y seguir entrenando.
De cara al domingo, el día en el que el Celta va a cerrar el ejercicio 23-24 con ese último partido frente al Valencia, el club ha aprovechado la coyuntura para organizar una fiesta durante todo el día con motivo, como decimos, del cierre de temporada, Álvaro.
Sí, le han llamado fiesta fin de centenario, una fiesta para cerrar la temporada con tranquilidad, por fin, sin tener que pelear la permanencia en la última jornada, y una fiesta que va a empezar a las 11 de la mañana. Recordemos que el partido es a las 4:15, con lo cual desde las 11 en las inmediaciones de Balaídos va a haber esa fiesta con música, con hinchables, con animación infantil, con zona gastronómica, con conciertos como los de Batea o los de Arroda, que también con festicultores. Bueno, un momento para que toda la afición pueda acompañar al equipo en un día festivo para despedir la temporada.
Se nota que es un día, que va a ser un día festivo. Se nota además, Álvaro, que la gente tiene ganas de celebrar, porque como decimos siempre, a expensas de cómo reaccionen o cómo respondan los socios, que ya tienen su asiento asegurado, no quedan papel, no quedan entradas a la venta.
Sí, y ha venido pasando en los últimos partidos, prácticamente desde la llegada de Claudio Giraldez, algo que en el resto de temporada solo había pasado en los partidos de Real Madrid y Barcelona, es que se agoten muy rápido las entradas que hay a la venta. Eso sí, hay que poner el asterisco, ¿no? Hay abonados que pueden que no acudan por algún motivo y que deben liberar su asiento para que queden más entradas disponibles. Si lo hacen, podremos ver, seguro que la vamos a ver, una gran entrada, pero prácticamente un lleno en Balaídos para despedir el curso.
Tras el cierre de la temporada, que insisto, tendrá lugar el próximo domingo a eso de las 6:15 de la tarde aproximadamente, empezamos a conocer convocatorias internacionales de algunos jugadores del Celta que sí, después de poner el broche de oro a la temporada, van a tener que seguir compitiendo.
Sí, ese también puede ser uno de los motivos, ¿no? De que muchos de ellos han sido los que hemos visto en el entrenamiento de hoy. Gente como Luca de la Torre, convocada por Estados Unidos, como Starfeld con la selección sueca, Suedberg con la misma selección pero con la sub-21, Larsen con Noruega. Bueno, jugadores que tienen competiciones después de esta última jornada ante el Valencia. También, recordemos, lo tendrán los jugadores que puedan acompañar o ayudar al Celta Fortuna en ese playoff, o los que sean convocados por Galicia para el próximo compromiso en Balaídos.
Pues nos quedan todavía días interesantes en relación al Celta. Insistimos, no hay nada en juego, tanto que hoy los componentes, por ejemplo, de la plantilla del Valencia, el último rival del Celta esta temporada, están a esta hora de la tarde de comida entre cuerpo técnico y plantilla y jugadores para despedir la temporada. Así que como no hay nada en juego ni para unos ni para otros, ni para el resto de componentes de la primera división, porque yo creo que hacía mucho tiempo que no se llegaba a una última jornada sin que hubiese nada, absolutamente nada en juego, pues lo cierto es que es absolutamente intrascendente. Pero al final aquí lo que quiere la gente es celebrar precisamente eso, que queda una jornada y que su equipo y que el Celta ya está salvado. Así que día de celebraciones, día de fiesta. Y ese carácter festivo se va a notar durante todo el día, desde las 11 de la mañana, como contábamos hace cuestión de segundos, para los más pequeños, y hasta aproximadamente las 6, pasadas las 6 de la tarde, cuando finalice ese último partido en la primera división 23-24 para el equipo que ahora dirige Claudio Giraldez.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo creo que ya no hay debate. En estos momentos, el mejor jugador del mundo, el más desequilibrante, el más importante, el que más influencia tiene en lo que pasa en el campo, sin duda alguna, es Vinicius, el jugador del Real Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Y como Pontevedra está ilusionada, tan ilusionada con su equipo, pues vamos a seguir hablando del conjunto granate. Esta mañana ha comparecido Samu Mayo en Pasarón y ha hablado evidentemente del partido que tiene el Pontevedra, recuerdo, en el Estadio Benito Villamarín el próximo domingo a las 5 de la tarde, partido de ida de la última eliminatoria final por el ascenso a Primera Federación. El centrocampista del Pontevedra reconoce que después de haber ganado al Deportivo Aragón de la manera en que se hizo, remontando en el tiempo de descuento gracias a esos dos goles anotados por Toño Calvo a mayores del primer gol que en Pasarón hizo Yelko Pino, que todo esto metido en una coctelera lo que le da a la plantilla granate es un total y absoluto chute de energía para afrontar la gran final por el ascenso.
Bueno, después del partido del otro día, que bueno, pues según se dan las circunstancias de que empiezas perdiendo y remontas con un gol en el 92, pues bueno, pues es un chute de energía, ¿no? Y pues nada, ahora afrontaré la final con, bueno, pues primero allí en Sevilla, en el Benito Villamarín, que es un estadio increíble. Y pues nada, saldremos a ganar y a tener un buen resultado para pasar, ¿no?
Samu Mayo, haciendo análisis, hablando del rival que tiene el Pontevedra en esta gran final por el ascenso a la Primera Federación. El Betis B es un equipo interesante. Es verdad que es el único quinto que ha entrado en el último sorteo que tuvo lugar en la sede de la Real Federación Española de Fútbol este pasado lunes, pero es, para muchos analistas, quizá el equipo que ha llegado en mejores condiciones al tramo definitivo, al tramo más importante de la temporada. Sobre el filial del Betis, al que, por cierto, como en el caso del Celta, se pueden sumar jugadores que estaban en dinámica de primer equipo precisamente para afrontar esta eliminatoria por el retorno a Primera Federación, ha dicho esto esta mañana Samu Mayo.
Bueno, es un equipo, es un filial de un Primera División. Estoy seguro de que es un equipo de muchísima calidad, también de muchas piernas. Tiene unos cuantos jugadores muy físicos y en el centro del campo tiene muchas cositas. Así que pues entendemos que, bueno, no hemos visto todavía vídeo del rival, pero imagino que durante la semana pues iremos ya haciendo el plan de partido.
Las casualidades han querido que el Pontevedra, si consigue el ascenso de categoría, tenga que dejar en la estacada a dos equipos filiales. El del Real Zaragoza, lo que llevó a disputar el partido de ida de la anterior ronda eliminatoria en el estadio, en el mítico estadio de la Romareda, de la capital maña, y hacer lo propio en la gran final por ascender a Primera Federación en el estadio del primer equipo del Real Betis Balompié, en el estadio de Heliópolis, en el Benito Villamarín. Grandes escenarios por los que vuelve a estar pasando este Pontevedra y donde quieren dejar sellada la capacidad o la condición de ser la próxima campaña de nuevo, una temporada después, otra vez equipo de Primera Federación.
No, la verdad que a nivel escenarios son todo alfombras, van a ser todas alfombras. Seguro que el Villamarín va a estar perfecto y bueno, seguro que irá gente de Pontevedra y animarnos, y agradecido de que vayan y lo daremos para que se dé un buen resultado allí.
Estamos a mediados de mayo. Bueno, estamos ya a día 22 de mayo. Aquí en Galicia estamos deseando, precisamente como agua de mayo, que venga el verano, que venga el sol y que vengan sobre todo las buenas temperaturas. Ese problema no lo tienen en el sur. Tanto que las primeras previsiones meteorológicas de cara al domingo 5 de la tarde en el Benito Villamarín apuntan a que en Sevilla vamos a rondar los 35 grados centígrados para la disputa de un partido de fútbol. Es evidente que todavía es pronto porque acabamos de empezar a hablar hoy mismo de este tema y quizá esto le haya pillado un poco a contrapié a Samu Mayo, al jugador del Pontevedra. Dice que las temperaturas van a ser igual para el Betis y para el Pontevedra, con la salvedad de que aquí en Galicia estamos menos acostumbrados a semejante calor.
Bueno, sí, es un condicionante, pero no puede ser una excusa. Imagino que habrá una pausa de hidratación para ambos equipos y es eso. Son los 34 o 35 grados que haya serán para los dos equipos. Imagino que, bueno, tendremos que tener eso en cuenta para el partido. Clasificarnos, vaya.
Pues sí, para los dos equipos, pero insisto, no lo van a llevar igual, seguro, unos y otros. Vamos a seguir analizando esta ida de la eliminatoria de ascenso a Primera Federación, este partidazo en el Villamarín el domingo a las 5 entre el Betis y el Pontevedra. Lo hacemos con nuestro habitual analista, compañero, buen amigo de esta casa, como es Antón Baldomir. ¿Qué tal, Antón? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, pues lo dicho, Antón, estamos hablando de un Pontevedra que se juega al ascenso ante el Betis Deportivo, ante el Betis B de toda la vida. Es como dicen, como comentan, como vienen comentando desde el lunes muchos analistas, el peor rival posible que le podía tocar a este Pontevedra, Antón.
Bueno, creo que a estas alturas de la temporada catalogar a rivales de difíciles o fáciles creo que no es lo correcto, ¿no? Los que están aquí ya son todos rivales de nivel, rivales que no solo han logrado una gran temporada en cuanto a sus ligas regulares, sino que ya han sido capaces de pasar también una eliminatoria y creo que partiendo de esa base sabemos de las dificultades que tiene, bueno, pues este último cruce, pero también creo que que si hiciésemos esta pregunta pues allí en el filial del Betis, seguro que todos señalaban al Pontevedra como uno de esos equipos, ¿no?, a evitar en el bombo, ¿no? Creo que por ahí el Pontevedra tiene que afrontar el partido, bueno, pues con sabiendo que es la última, el último paso que queda, con la responsabilidad de que el objetivo de esa temporada era lograr el ascenso, ya si no fue de manera directa, pues tiene que ser ahora, respetando al rival, pero haciendo valer también todo lo bueno que ha hecho el equipo de Iago durante muchas partes de la temporada, ¿no? Entonces, bueno, creo que al margen de dificultades o de favoritismos, creo que el club debe, en este caso, pues tomar los dos partidos con esa mentalidad, ¿no?, de sentirse fuerte y de sentirse capaz de poder pasar la eliminatoria.
Antón, el club local, como venimos contando ya desde ayer, el Betis en este caso, el club local, me refiero evidentemente al partido de ida, ha decidido cambiar la Ciudad Deportiva Luis del Sol, que es donde acostumbra a jugar el filial del Betis sus partidos, por el Estadio Benito Villamarín. Van a abrir una de las gradas del estadio del primer equipo para que pueda ser mayor la afluencia de gente y para que, por tanto, el filial del Betis tenga más apoyo de la masa social del conjunto verde y blanco. ¿Jugar en el Villamarín para el Pontevedra es mejor, es peor, puede suponer demasiada presión o quizá puedan pensar algunos futbolistas granates? Esto es un escenario ideal para crecerme un poco más.
Bueno, creo que el Benito Villamarín es un escenario para disfrutarlo, ¿no? Si te toca la posibilidad de poder jugar allí, ¿no? Al margen de que puede ser también un motivo, ¿no?, para un estadio para sacar lo mejor de cada uno, porque es un estadio de primera división, seguro que hay gente, pero también creo que un estadio con un recinto con tanta capacidad, bueno, puede jugar a favor del Pontevedra, porque no creo ni mucho menos que registre una entrada muy grande, ¿no? Entonces, bueno, creo que sabemos que va a estar en buenas, el césped va a estar en buenas condiciones, eso al Pontevedra le va a venir bien por el fútbol, por la idea que practica y por disfrutar, creo que de la posibilidad para todos estos futbolistas de estar por lo menos durante un partido en un campo de primera división.
Por cierto, que ponemos en valor los estadios de la Romareda o del Benito Villamarín, está en el primer panorama futbolístico nacional sin ningún tipo de dudas, a pesar de la remodelación que ha sufrido en los últimos años, el Estadio Municipal de Pasarón, ¿eh? Que nadie se despiste, no nos hagamos de menos, y como dice ese famoso eslogan publicitario, vivamos como galegos, nunca mejor dicho. El Estadio de Pasarón es uno de los míticos estadios de nuestro fútbol, a la altura de cualquiera de los dos en los que tiene que jugar el Pontevedra esta fase de ascenso, esta primera y segunda eliminatoria de fase de ascenso a la Primera Federación. Antón, ya que te tengo al otro lado del hilo telefónico, quiero aprovechar para preguntarte por la eliminatoria de Tercera Federación a la segunda categoría, a la segunda ref, entre el Arosa y el Unión Deportiva Ourense, después de lo vivido el pasado domingo en el estadio de Ocouto. ¿A quién das como favorito para el partido de vuelta?
Bueno, favoritismo del Arosa, porque creo que salió vivo el pasado fin de semana de una situación muy complicada con ese 2-0. Bueno, pues creo que ahora mismo jugando en casa, con el subidón que vienes además después de eso, ¿no?, de verte contra las cuerdas y de salir vivo, pues creo que seguramente, pues en el caso de Lourense, pese mucho esa posibilidad que dejaron pasar de dejar casi sentenciada la eliminatoria. Y ahora el equipo de Luisito, bueno, pues tiene que dar un paso al frente y en casa, delante de su público, no fallar, ¿no?, y sacar adelante la eliminatoria y poder, bueno, pues seguir pensando en dar ese salto de categoría.
Pues desde luego que vamos a tener ahí otro filón, otro partido importantísimo también este próximo fin de semana con ese partido de vuelta. Recuerdo en la ida empate a 2 en Ocouto, en Ourense, entre la Unión Deportiva y el conjunto arlequinado. La vuelta se disputa en el Estadio de Alomba también este próximo domingo. Gracias, Antón. Cuídate mucho. Un abrazo, compañero.
Un saludo para todos, Santi. Muchas gracias.
Y Álvaro, también en el mundo del fútbol, Montse Tomé, la seleccionadora nacional femenina absoluta, ha dado esta mañana la lista para el doble enfrentamiento contra Dinamarca.
Sí, partidos de clasificación para la Eurocopa, y en esa lista está la madridista y la pontevedresa Tere Abelleira. Y recordemos, quedan muy pocos partidos de temporada, de hecho ahora se va a cerrar con esa final de Champions para el Barcelona, y esta lista está muy próxima a esos Juegos Olímpicos que empiezan en poco más de 2 meses, con lo cual pocos cambios puede haber, y esto podría ser medio pasaporte para que Tere esté en los Juegos Olímpicos de París, como comentaba la seleccionadora nacional Montse Tomé.
Esta concentración es, tenemos el objetivo claro de clasificarnos para el Campeonato de Europa. Y nuestra mirada más a largo plazo, pues ya es más de nuestra profesión y entonces ahí puede haber futbolistas en esa lista que no hayan estado. Aquí valoramos rendimientos y valoramos qué es lo que nos da para ganar.
Ojalá Tere Abelleira pueda cumplir otro sueño, pueda subir otro escalón más a nivel deportivo, a nivel personal, consiguiendo entrar en esa lista definitiva de 18 seleccionadas por Montse Tomé para formar parte de la selección española que dispute los próximos Juegos Olímpicos de París. 50 minutos por encima de las 3 de la tarde. Hasta aquí, el fútbol.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Y vamos ahora con el baloncesto para contaros que esta mañana se ha presentado en el pabellón de Navia, en Vigo, el torneo internacional que va a jugar la selección española femenina en la ciudad, como ya sucedió pues a la misma altura más o menos del pasado año 2023. En esa presentación has estado, Álvaro, ha habido representación de la Federación Española, ha estado el alcalde, ha estado el presidente de la Federación Galega de Baloncesto. ¿Cómo ha sido el evento?
Sí, allí en el, ha estado el alcalde, como dice Isabel Caballero, junto a Julio Bernárdez, el representante de la Federación Gallega, el presidente de la Federación Gallega de Baloncesto, también vigués. Y han estado con Elisa Aguilar, con la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, que ha renovado su cargo hasta 2028 hace muy poco, y también con Carmela Silva, con la teniente de alcalde de Abel Caballero, en esa presentación de un torneo que va a acoger Vigo por segundo año consecutivo, de la selección española del vigués Miguel Méndez, del 21 al 23 de junio. En Astravesas, midiéndose a China, que va a ser rival de España en el grupo también de los Juegos Olímpicos, y a Turquía. Hemos hablado con Elisa Aguilar, con la presidenta de la federación, y claro, el gran protagonista en Vigo es siempre Miguel Méndez, que acaba de ser renovado, y así explicaba la presidenta el porqué de su decisión.
Antes de que yo saliese presidenta, cuando estaba bueno, un poco de campaña, lo tenía claro, era la renovación de Miguel. Por supuesto, bueno, todos conocemos a Miguel a nivel de currículum, ha ganado todo bueno, pues a lo largo de todos estos años en Europa y en España, pero sobre todo nos da esa estabilidad, somos subcampeones de Europa y sobre, también estamos en ese cambio generacional que para mí Miguel es la persona, por su conocimiento, por su tranquilidad, y porque bueno, yo creo que para este cambio que nos va a traer mucho éxito en años bueno, próximos, Miguel es el líder absoluto que para mí me gusta tener en mi equipo y afortunadamente va a estar.
Hubo un acto en el que se le ha entregado el balón de oro de la Federación Española al alcalde Abel Caballero, un acto que se ha realizado en el pabellón polideportivo Quirós Valentín Bernárdez, nada, realizado hace apenas 2 años, muy nuevo todavía, y ha seguido hablando con los medios Elisa Aguilar para explicarnos ese contrato de 4 años hasta 2028, un ciclo olímpico y también un ciclo de Elisa como presidenta, por el que ha renovado a Miguel Méndez.
Antes de que yo saliese presidenta, cuando estaba bueno, un poco de campaña, lo tenía claro, era la renovación de Miguel. Por supuesto, bueno, todos conocemos a Miguel a nivel de currículum, ha ganado todo bueno, pues a lo largo de todos estos años en Europa y en España, pero sobre todo nos da esa estabilidad, somos subcampeones de Europa y sobre, también estamos en ese cambio generacional que para mí Miguel es la persona, por su conocimiento, por su tranquilidad, y porque bueno, yo creo que para este cambio que nos va a traer mucho éxito en años bueno, próximos, Miguel es el líder absoluto que para mí me gusta tener en mi equipo y afortunadamente va a estar.
Una presidenta que también nos tenía que hablar de dos jugadoras que tienen mucha ascendencia aquí en Vigo. Una sobrensana, Raquel Carrera, ex del Celta, y acaba de sufrir una grave lesión jugando con el Valencia. Vimos imágenes muy duras y está llevándolo como puede y va a ser una baja muy importante para España en París 2024.
Antes de que yo saliese presidenta, cuando estaba un poco de campaña, lo tenía claro, era la renovación de Miguel. Por supuesto, bueno, todos conocemos a Miguel a nivel de currículum, ha ganado todo bueno, pues a lo largo de todos estos años en Europa y en España, pero sobre todo nos da esa estabilidad, somos subcampeones de Europa y sobre, también estamos en ese cambio generacional que para mí Miguel es la persona, por su conocimiento, por su tranquilidad, y porque bueno, yo creo que para este cambio que nos va a traer mucho éxito en años bueno, próximos, Miguel es el líder absoluto que para mí me gusta tener en mi equipo y afortunadamente va a estar.
Bueno, ahora sí que vamos a escuchar a Elisa Aguilar hablando de Raquel Carrera y de su importante lesión y de la baja que va a suponer en París 2024.
La verdad es que cuando lo vivimos, encima yo estaba allí en la Copa de la Reina, bueno, pues pintaba mal desde el principio. No, pena por ella, principalmente, porque yo he jugado, yo he estado participando en Juegos Olímpicos, sé lo que es una Olimpiada para cuando una jugadora de baloncesto. Afortunadamente es muy joven, va a tener muchas más oportunidades, pero bueno, yo entiendo que para ella es una decepción grande el no poder participar con el equipo que a ella le encanta, que es la selección. Bueno, pues prestarle, ya hablar con ella, darle todo el apoyo, lo que necesite, y ahora lo que tiene que preocuparse de esa rodilla, que bueno, que tenga el proceso bueno, que lo va a tener evidentemente, y la esperamos, pero con ganas, porque para nosotros es clave para el futuro.
Y de graves lesiones sabe, por desgracia, una viguesa como María Araújo, que ya ha retornado a las pistas, ha estado ya en la Final Four de la Euroliga, y que puede ser una jugadora importante de cara a esa convocatoria de Miguel Méndez.
Bueno, a mí María me parece una jugadoraza. Yo sigo mucho el baloncesto, la vi en la cuando jugó la eliminatoria contra Zaragoza, y bueno, yo creo que si ella está bien físicamente, pues seguramente Miguel puede que la tenga en cuenta. Yo ahí ya no me meto, porque son decisiones deportivas y técnicas que compete a Miguel, pero yo creo que bueno, María siempre suma dentro, y lo que más importante también en el vestuario y en el equipo, y es pegamento, y eso en una selección es crucial, y bueno, pues bueno, vamos a ver qué pasa.
Y vamos a escuchar también a otro vigués, a Julio Bernández, el presidente de la Federación Gallega, destacando la importancia de que estos partidos se jueguen en Vigo y también de tener a un representante en la Liga Femenina Endesa como el Celta, Zorca Recalvi.
El desarrollo y la promoción entre nuestras jóvenes, entre nuestras chicas, entre nuestras niñas, para que cada vez más el proyecto de esta ciudad en baloncesto, que es el proyecto encabezado por el Celta de baloncesto, siga creciendo y cada año coja más trascendencia.
Un Celta que ha confirmado en las últimas horas dos bajas de cara a la plantilla de la próxima temporada, Álvaro.
Sí, las de Robin Benton y las de Celeste Graham Davis, dos jugadoras importantes en la salvación de esta temporada. Parece que no serán ni mucho menos las únicas salidas de este Celta, que va a cambiar mucho su plantilla para la próxima temporada, pero que ya sabe que va a ser dirigido por Cristina Cantero.
Ojo, orejas tiesas, porque viene una noticia curiosa.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
La noticia curiosa es, Álvaro, que Susana Rodríguez Gacio, la medallista olímpica, campeona de todo en el mundo del paratriatlón, ya tiene una réplica, ya tiene su réplica en forma de muñeca Barbie.
Sí, un paso más en el camino hacia la fama, ¿no?, de Susana Rodríguez Gacio. Gran mérito el que tiene compaginando su labor en los hospitales con su labor también deportiva, siempre conquistando grandes títulos, Susana Rodríguez Gacio. Portada de la revista Time, recordemos, durante la pandemia, y ahora ya tiene su propia muñeca Barbie, una colección de 9 muñecas que ha sacado Barbie sobre deportistas, ahora que vienen los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, sobre, bueno, referentes para los más pequeños en el día de hoy. Y ahí está la muñeca de Susana Rodríguez Gacio con su perro guía para todo el que quiera comprarla. Así hablaba Susana cuando le han enseñado, cuando le han desvelado cómo va a ser su muñeca.
Ver a mi muñeca Barbie por primera vez ha sido muy emocionante. Me parece que está súper bien hecha, es muy parecida, tiene un montón de detalles y es un sueño hecho realidad. Ser elegida como role model de Barbie es para mí un orgullo, es algo muy bonito. Cuando has crecido, como muchas otras generaciones, conociendo a esta muñeca y el poder que tiene en toda la sociedad, especialmente las niñas, es algo muy bonito y un reconocimiento, pues, para toda mi carrera, tanto deportiva como profesional.
Y como bien dice Susana, lo mejor es la enseñanza que podemos sacar de esta iniciativa.
Que se reconozcan diferencias como el feminismo es fundamental, porque en mi opinión la riqueza de la sociedad radica en la diversidad de todas sus personas, y por lo tanto que desde niña tú puedas ver que existen, en este caso, pues realidades diferentes, cuerpos diferentes, físicos variados, y que todos ellos son válidos y son totalmente respetables, es fundamental.
No le
espero que las niñas, cuando nos vean juntas, a mí y a mi muñeca Barbie, vean en ello un ejemplo de alguien que, pese a tener, pues, unas ciertas dificultades, mediante el trabajo, el esfuerzo y sobre todo la confianza en ti misma, puedes lograr muchas de esas metas que en principio, pues, pueden parecer difíciles de conseguir.
La réplica perfecta de la gran Susana Rodríguez Gacio, que viene también con su perro guía, con Yellow. También otra réplica absolutamente perfecta del gran amigo de Susana Rodríguez Gacio. Y Álvaro, cerramos en balonmano con otra baja confirmada en el Guardes.
Sí, Andrés Almeida, que no va a continuar en la plantilla de cara a la próxima temporada.
Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos por estar un día más al otro lado de la radio. Os dejamos ahora con los compañeros de la tarde. Mañana más aquí, todos como clavos, a las 3:30. Feliz tarde para todos. Adiós.